Vamos a saludar al doctor Miguel Matus de Corihuela, que está en línea. Doctor Miguel Matus, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Marcelo? Buen día, mucho gusto en saludarlo.
Igualmente. Y gracias por atendernos. Les digo a los oyentes, los que se están renovando en las audiencias en los últimos 15 años o 20, es que estamos hablando con una eminencia en el derecho del agua en Mendoza y en el país. Así que, con todo respeto, lo vamos a estar escuchando, doctor. Gracias por atendernos, ¿eh?
Muy amable, gracias.
¿Qué pasa con este código de aguas que está haciendo el gobierno junto con irrigación? Usted y otros más que lo han acompañado han hecho alguna serie de advertencias, un estudio concienzudo de esta nueva reglamentación, ha hecho aportes. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo lo ve así en términos generales, doctor?
Mire, para situar la situación como es, conviene que yo le aclare algunos muy pocos aspectos.
Diga, por supuesto.
Hace un año y medio aproximadamente el superintendente de Irrigación me habló para que pudiéramos actuar algunos abogados especialistas en la materia como auditores del trabajo que se estaba haciendo. Y yo he convocado a algunos colegas que me consta por su formación y por su trayectoria, que son realmente expertos, conocedores de la legislación y la administración del agua. Es decir, que nosotros tenemos que revisar lo que otras personas que ignoramos cuáles son, habían comenzado a redactar el proyecto de código de aguas de la provincia para reemplazar a la ley vigente que es de 1884,
Así es.
inspirada en la ley española de aquella época, que es una ley muy sabia y que hasta el día de hoy nos rige en la provincia. Tiene más de 140 años de aplicación. Imagínese usted que ha servido para toda la época de colonización y desarrollo de la provincia en todos sus aspectos. Es decir, la ley no debe ser tan mala. Lo que se le planteó al gobierno, y no sé si el gobierno lo ha resuelto por lo que le voy a decir más tarde o enseguida, es si lo que convenía era dictar una ley modificando parcialmente la ley vigente en aquellas cuestiones que ya el Departamento General de Irrigación tenía criterio sentado por algunas falencias o fallas por el transcurso del tiempo, o bien dictar un nuevo código de agua. Bueno, se optó por dictar un código de agua, que es una tarea técnica muy específica y muy trabajosa, que no se puede hacer en un tiempo rápido. Entonces, aquí comenzaron los problemas porque nos fueron entregando el proyecto de código a retazos, no integralmente. Pedimos más tiempo para estudiarlo, nos dijeron que no había tiempo, que el código había que presentarlo en septiembre a la legislatura. Nosotros le dijimos que no, porque no había tiempo para analizar todos los temas, los artículos que el código tenía, y entonces hemos quedado en un impasse porque el gobierno resolvió que terminaba lo que ellos denominan la primera etapa. Y ahora querían consultar con la gente en general y entre comillas, y con las entidades y consorcios de entidades, a ver qué les parecía el proyecto de código. En este aspecto yo debo ser terminante. El código es una obra jurídica técnica que requiere personal que esté al tanto de la materia que se va a legislar, que sepa lo que se va a legislar, que conozca los antecedentes, que conozca el ámbito geográfico, territorial y económico en donde va a regir esta ley. Que debe ser una ley, además, que contemple los intereses de toda la comunidad en su conjunto, es decir, de todos los sectores que integran la comunidad, de los agricultores, de los comerciantes, de los industriales, de los que se dedican a la minería, a la industria y demás, porque se supone que usted está legislando para 30, 40, 50, 60 años más, lo posible.
Claro.
Bueno, todo eso no ocurrió, Lamentablemente tampoco hemos participado de asambleas que a las que sí fue el superintendente con distintos inspectores de cauce y distintos órganos de la comunidad, que nos había prometido que asistiéramos nosotros también para que nos enteráramos de qué se discutía y cómo se discutía. Así que hemos dado por terminar nuestras funciones de auditoría. Lo cual no significa que estemos en malas relaciones ni cosas por el estilo.
Claro.
Estamos dispuestos a colaborar en esto que es tan importante para la provincia, claro, y para colaborar ad honorem. Discúlpeme que agregue esto porque siempre hay algún mal pensado piensa que nos vamos a enriquecer en esta tarea y no es así. Estamos trabajando por la provincia y para la provincia.
¿Y qué es lo primero que hay que atender, doctor? Es decir, ¿por dónde hay que empezar?
Y mire, el código no es ni malo ni bueno, es regular. Porque empieza, por ejemplo, en el capítulo primero adoptando una serie de principios de política hídrica que son necesarios porque ya están contenidos en la ley vigente. Es decir, tiene otras falencias, como por ejemplo carece de notas en el articulado del código, y las notas son muy indispensables en esta materia como técnica jurídica, porque las notas de cada artículo sirven para interpretar y para aplicar lo que el artículo dice. Eso no se ha tenido en cuenta y no se ha hecho.
Claro.
Y tiene algunas otras falencias
por
que
ejemplo,
ya lo vamos a ir viendo. Si,
por ejemplo, yo le pregunto cuestiones mundanas, comunes del ciudadano de a pie, para ver si lo podemos entender todos. Fija prioridades, es decir, ¿quién puede usar primero el agua? Es decir, primero está el recurso, el uso humano, después el uso económico, bueno, pero eso está fijado allí. ¿Se habla de obras por dónde empezar, por ejemplo? Es decir, un plan de infraestructura.
Mire, el código fija prioridades de uso, como bien lo señala usted, todas las legislaciones del mundo lo hacen, y la primera es el consumo humano, el uso doméstico del agua. Y después vienen los otros usos, el uso agrícola, el uso industrial, el uso para la acuacultura, para la hidroelectricidad, etcétera, etcétera. Eso es propio de cada lugar, de cada donde va a regir el código, del ambiente donde va a regir. Y este código eso lo trata, y lo trata bien, no tenemos objeción alguna en esta materia. Lo que pasó también, y es bueno señalarlo, Marcelo, es que a la par del código, usted conoce que está trabajando la empresa Mocorot de Israel para establecer en general cuál es la oferta y la demanda de agua en la provincia. Incluso creo que se han editado 6 tomos de los estudios que ha hecho a lo largo de 2 años.
Sí.
Y nosotros no tenemos conocimiento de la tarea que han hecho ni cuál es el resultado. Y para nosotros sería importante conocer eso, pero no nos han dado ni entrada ni salida en el conocimiento de la tarea de Mocorot. Esa ha sido otra falencia. El otro aspecto que nosotros hemos criticado es que se ha descuidado bastante el problema de los ríos interjurisdiccionales.
Hay un punto interesante para que nos explique, porque me parece que hacen ustedes una diferencia entre ríos y cuencas, me parece.
Por supuesto, es una diferenciación fundamental. Hace cosa de 3 o 4 años, en el ámbito nacional, se dictó una ley que totalmente inconstitucional, que desconoce los derechos de la provincia, que es la ley 25688, que, para ser franco y hablar claro, vamos a decir que los legisladores no tenían idea de lo que estaban tratando, y tal no tenían idea de lo que estaban tratando que cuando se levantaron todas las quejas en todo el país, al día siguiente presentaron otros proyectos para tratar de dejar sin efecto esta ley. Esta ley, la 25688, dice en buen romance, y para que lo entienda todo el mundo, que pasan a ser competencia del gobierno federal, es decir, le saca la autoridad a las provincias de aquellas cuencas de los ríos provinciales existentes en el territorio nacional. Por eso nosotros hemos criticado que en este proyecto se hable de los ríos de la provincia, porque imagínese usted que si usted va a decir que los ríos de la provincia de Mendoza forman cuencas, esas cuencas pasan a ser manejadas por la autoridad federal. Ajá. Y en el caso de Mendoza resultaría que el río Mendoza, el río Diamante, el río Atuel, el río Grande, todos los ríos de Mendoza que son desaguadero en el río Desaguadero pasarían a ser entonces manejados por la nación, cosa que nosotros no aceptaríamos nunca. Nunca.
¿Pero se equivocaron ahí o lo hicieron...?
Se equivocaron porque no estudiaron, Marcelo. Usted ya sabe que los legisladores muy pocas veces estudian lo que tienen que tratar. Es una de las características modernas de los legisladores. Les cuesta leer, les cuesta estudiar y entonces les cuesta opinar con fundamento cuando hablan.
Mire usted. Bueno.
Bueno. Sí, sí. Vamos, como yo tengo experiencia en esto, puedo hablar con toda tranquilidad y usted me entiende lo que digo.
Por supuesto. Claro que
bueno.
Sí.
De modo que eso también lo hemos criticado en este proyecto de código. Cada río, hay que hablar de los ríos porque la ley de Mendoza habla de cada río, tiene que tener una administración propia como forma de descentralización administrativa,
claro,
y
claro,
no de cuenca. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque es muy importante para el futuro de la provincia.
Sí, está claro. Lo aprovecho, doctor. Bueno, usted dice que están ahí a la espera de que los vuelvan a llamar. Ustedes vieron en el anteproyecto que muchas de las cosas, todo esto que nos está compartiendo, no se ven reflejadas en ese anteproyecto. Veremos qué pasa. Ahora bien...
No, y otra cosa que le quiero señalar, y discúlpeme que lo interrumpa, pero sí lo quiero señalar porque es importante. Lo que hemos advertido es que no se actúa con franqueza y abiertamente. Parecería que el propósito del gobierno es transformar al Departamento General de Irrigación en un departamento de aguas.
Ajá. Sí.
Cosa que es completamente distinta. ¿Por qué? Porque sueñan con crear una especie de superministerio, de superorganismo que administraría, controlaría y ejercería todo el poder de policía en todos los casos en que se utilice el agua, a saber, en el consumo doméstico, en el riego agrícola, en la hidroelectricidad, en el caso de DEMSA, en el caso de LEPAS.
En la industria.
En la industria, uh-huh, en el uso minero. Uh-huh. Todo eso pasaría a manos de este organismo de aguas.
Uh-huh.
Y esto ya lo hemos analizado, lo hemos conversado, lo conocemos porque en otros países se ha hecho el mismo experimento y después no sirve porque se crea este superministerio que lo único que hace es generar las envidias de los restantes ministerios y a ver quién tiene más poder uno que otro.
Bueno, está clarísimo. Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Por qué no dejar las cosas como están? Si hasta ahora, a lo largo de 140 años, han funcionado bien. ¿Es perfectible lo que tenemos? Sí, es perfectible. Y se pueden subsanar los errores o las falencias que tenga.
Ah.
Pero esto de tratar de innovar en una materia que lo único que ofrece son riesgos hacia el futuro no tiene sentido.
Claro. Bueno,
y la otra cosa que hemos pedido que hay que vigilar el funcionamiento de algunos órganos o estamentos del Departamento General de Irrigación en lo referente a las inspecciones de cauce.
Ajá.
Las inspecciones de cauce para nosotros son como los gordos de la CGT.
¿Ah,
aquí
sí?
Hay inspectores del agua que hace 25, 30, 35 años que son inspectores.
Ajá.
Y eso no puede ser porque no es propio de un sistema republicano. Aquí hay que renovar a la gente.
Claro,
Decir, no puede haber inspectores de 70 años ni de 65 porque ya no van a recorrer la hijuela. No se van a levantar de noche para ver si viene el agua o no.
No, entonces, eso es de otra época, doctor. Claro.
Eso es de otra época. Ajá. Ahora necesitamos gente joven, gente que tenga ganas de trabajar, y entonces esto tiene que establecerse la renovación de las inspecciones de cauce.
Más formados, más especialistas, sí, sí, claro que sí.
Correcto.
Sí,
y además hay que mejorar los controles de irrigación hacia adentro. No es que pasen cosas raras o que se esté dilapidando el dinero, pero los controles hacia adentro de irrigación son laxos.
Y sí, lo hemos visto entonces, con lo que pasó en Guaymallén. Lo hemos visto
hace poco en Guaymallén. Pero además ya es una cuestión fundamental y con esto termino y quedo a su disposición si quisiera hacer alguna otra pregunta. aquí hay algo fundamental, y es que de una buena vez la encargada del registro y catastro de las aguas dentro del Departamento General de Irrigación tiene que hacer una tarea que se termine de una vez y que esté bien hecha para saber cuántas hectáreas se están regando en la provincia de Mendoza, porque aunque le parezca mentira, Irrigación hoy no puede decirnos con certeza que en la provincia de Mendoza se están regando tantas hectáreas.
Claro. Empadronados hay como 400.000 y dicen que se riegan menos de 200.000.
Y Mocoró dice que no se pueden regar más de 280.000 hectáreas. Ajá. Y están empadronadas cerca de 400.000. Y esto tiene una razón.
Claro.
Y es que si decimos que hay 400.000 hectáreas, podemos cobrar por 400.000 hectáreas.
Uh-huh.
Y si decimos que hay 280.000, la recaudación se baja, y se baja en una suma muy importante.
Claro.
Pero lo que nos interesa a nosotros como órgano que administra el agua es saber exactamente qué cantidad de hectáreas se riegan en verdad, quiénes son los titulares y dónde están los terrenos. Esto lo tiene que hacer el registro y el catastro de agua de irrigación, que hay que ponerlo al día de una buena vez, porque ya llevamos 140 años aplicando la ley.
Doctor, un abrazo, muchas gracias por darnos este tiempo. En otro momento, ahora no hay tiempo y respetamos el suyo. Vamos a hablar de la Pampa, ¿le parece? ¿Qué tienen en la cabeza los pampeanos? ¿Qué tienen en la cabeza los pampeanos en el tema del agua? Porque no solo les joden la vida a Mendoza, sino a San Juan, a otras provincias también. ¿Le parece?
Pero ahí le voy a sugerir yo que invite a un médico. Tiene que haber un psiquiatra, porque los pampeanos tienen una psicosis con el problema del agua del río Tuil.
Un abrazo, doctor. Gracias por su humor. Adiós. Adiós.
Adiós.
Miguel Matus Escorihuela, aquí en la radio. Bienvenido. 8:30. Y por más Matus, ¿eh? Muy interesante la charla. Vamos.